sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, que cada día sabemos se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de trabajo, como todos los días, vamos a tener información actualizada de la situación de varios activistas, familiares, los propios reos del 11J que enfrentan ya de cara a este 29 de noviembre a lo largo y ancho del sistema penitenciario cubano. Tendremos información actualizada al respecto. También el tema de los apagones tendrá repercusión en el espacio, así como el inicio del curso escolar. En cuanto a las noticias, este martes será juzgado en Cienfuegos, Cuba, el activista Carlos Ernesto Díaz González, más conocido como Kitivo Disidente, encarcelado tras protagonizar una protesta en solitario en una céntrica plaza de la capital cubana. También, pues, hacen noticia a esta hora de la tarde, ya son más de 100 en un solo día los cubanos que siguen llegando a las costas de la Florida, informó la Guardia Fronteriza norteamericana. Y el gobierno cubano admite falta de uniformes, libretas y casi todo para el inicio del curso escolar que comienza este martes 28 de noviembre. La policía china continúa el hostigamiento tras los manifestantes contra las restricciones por COVID en la nación asiática. Y Estados Unidos exigió en su cuenta Twitter la embajada del gobierno norteamericano en La Habana al gobierno cubano que debe respetar los derechos humanos y demandó la libertad de todos los presos políticos. La organización Archivo Cuba denuncia asesinatos de cubanos que intentaban escapar de la isla. Y continúa fuera de servicio la mayor termoeléctrica de Cuba, la Antonio Guiteras, luego de su salida de la Red Nacional Electroenergética el pasado lunes por una avería en las calderas. Y debido a esta situación de inconsistencia de la situación energética nacional, ya se pudrió la mayor parte de las cosechas de papas en Alquízar, en la provincia de Artemisa, reporta el diario digital independiente 14ymedio.com. Es todo lo que tenemos el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos a intentar comenzar ya con nuestra agenda de trabajo en la tarde de hoy para tener actualización de la situación de varios presos del 11J en el sistema penitenciario camagüeyano. Vamos a iniciar ya en breve, cuando tengamos la comunicación, vamos a irnos a Camagüey, Cuba, para hablar con Ailex Marcano, la madre de Ángel Jesús Vélez Marcano. Ángel Jesús, pues, preso por el 11J, quien está cumpliendo una condena de 6 años de privación de libertad ahí en el sistema penal camagüeyano. Ya estaba en una granja abierta y luego de denuncias inventadas por la policía política fue transferido a penal cerrado, específicamente en Kilo 8, donde su madre, pues, pudo tener conversación con él en llamada telefónica ayer lunes. Es lo que nos proponemos. La situación de él sigue siendo complicada y también la situación de donde fue trasladado él hace unas semanas ahí en el penal de Kilo 8 en el territorio agramontino. En lo que nos proponemos más adelante, intentaremos tener también actualización de la situación de el preso político Michael Ruiz Bergoglio, que su esposa ayer fue citada a la unidad policía en Guinness. Vámonos directamente a Camagüey a esta hora de la tarde. 2:09 para toda Cuba. Tenemos el contacto con Ailex Marcano, la madre de un joven preso del 11J, Ángel Jesús Vélez Marcano, cumpliendo 6 años de prisión en Cuba, en Camagüey, por su participación en las protestas del 11J en la capital camagüeyana. Recordar que Ángel Jesús ya estaba en granja abierta y tras un operativo de inventos y confiscaciones y requisas por parte de las autoridades, fue transferido a penal cerrado en la prisión de máxima seguridad de Kilo 8, donde se encuentra y donde ayer lunes su mamá pues recibió una llamada telefónica de él desde el penal. Buenas tardes, Ailex.
Muy buenas tardes a todos los integrantes de este equipo de Radio Televisión Martí y a todos los que nos escuchan. Miles de bendiciones para todos.
Bueno, Ailes, empezar por lo más duro. Ayer, finalmente, luego de haber estado reclamando por mucho tiempo fe de vida de tu hijo desde el ilegal traslado de una granja abierta, una prisión abierta, no deja de ser duro, pero ir a penal cerrado es peor. Ayer tuviste comunicación telefónica con Ángel Jesús. Cuéntanos cómo fue este encuentro.
Bueno, realmente yo la noche anterior, por supuesto, toda aquella que sea madre debe entender mi posición y mi sentir. No dormí esperando a que llegara el lunes y gracias a nuestro Dios Todopoderoso, mi hijo me llamó a las 9:20 en punto de la mañana. Mi hijo, como siempre, yo solamente de escuchar su voz sé en qué situación se encuentra y realmente considero de que mi hijo está muy fuerte. Fortalecido espiritual, mentalmente, físicamente. Yo incluso le digo que él tiene toda su autonomía para definir y determinar de renunciar a esa celda de castigo que él solicitó, celda de aislamiento por toda esta crueldad, toda esta injusticia que se le fabricó, este delito que yo también tuve que pagar una multa y posteriormente, ya estando en celda de castigo, le introdujeron una cuchilla dentro de un libro y tuve que pagar otra multa por una supuesta cuchilla que estaba en la Biblia cuando mi hijo estaba siendo analizado para ver qué medida tomaban con él y su pertenencia la había dejado en un destacamento. Mi hijo, ante esta cruel injusticia, decide ir para celda de aislamiento para demostrarle a ellos su inocencia y de que él no es un delincuente, de que él es un preso político de conciencia y ahora un preso plantado. Ángel Jesús Vélez Marcano me llena de orgullo. Yo como madre estoy dispuesta a dar mi libertad por la de él porque mi hijo sea inmediatamente sacado de esa prisión y que yo sea trasladada a cualquier prisión de cualquier provincia de este país. Porque necesito su libertad, lo quiero libre, porque él es un joven digno, él no ha cometido ningún delito, e incluso en los 5 centros penitenciarios por donde transcurrió Ángel Jesús, él mantuvo una disciplina correcta, cumpliendo con el régimen que allí se le imponía, e incluso fue discriminado en comparación con los reos de ese campamento último donde estuvo, campamento abierto, y yo puse denuncia a la fiscalía. Se me dio respuesta a las cuales no se concretaron jamás. Bajo esa circunstancia, transcurrió mi hijo alrededor de 4 meses y días ahí en ese campamento totalmente discriminado. Luego se le fabrica este delito, esta supuesta indisciplina, y fue revocado por 1 año a centro de alta severidad, donde todos los reclusos que se encuentran en este régimen Kilo 8 de Camagüey. Saben que las características son todos generalmente todos por delitos de sangre, por más de 20 años, cadena perpetua, etcétera. Mi hijo estuvo allí, él estuvo al principio allí 4 meses, donde compartió celda con prisioneros de allí, de este centro, de los cuales hoy recibo llamadas telefónicas para saber de él. Él se ganó la admiración y el respeto de todos ellos, así como el cariño, de lo cual yo me siento agradecida y orgullosa. Realmente, Ángel Jesús, yo le digo que él decida si regresa a un destacamento, porque es lo que ellos le proponen. Regresar a un destacamento para que él tenga intercambio con los reos, o sea, que haga una vida social. Mi hijo no tiene que hacer una vida social porque yo lo eduqué y lo formé con valores. Y él no tiene que ser reeducado por este régimen. Él cuenta con todas las características de un joven digno, valiente, y del cual yo, repito, me siento orgullosa de mi hijo. Ángel Jesús me responde que él se mantiene en la misma posición, que no me preocupe, que él allí se siente muy bien leyendo, que ya él toma todas las medidas porque ya va conociendo y logrando en experiencia cómo funcionan ellos, cuál es su modo de operandi. Porque el día de la visita de conyugal con su novia le introdujeron allí en esa celda de castigo, en un libro que había leído por cuarta vez, le introdujeron una cuchilla. Por lo que a él le pidió al combatiente, como ellos le llaman, al oficial, que le revisara y él mismo le dijo, mire, y le mostró el libro donde había una cuchilla. Por supuesto, ante esta situación no pueden tomar medidas porque mi hijo le hace entrega de esa cuchilla que le pusieron. ¿Quién se la puso? debe haber sido un espíritu, un fantasma, porque según ellos, allí no hay otro recluso. Él está en celda de castigo, solo él y solo el oficial tiene la llave de esa reja, de ese candado, que él está bajo candado en un espacio mínimo de 1.5 metros por 1.5 metros, de una cama de piedra, que él me dice: mamá, ¿para qué tú quieres toda esa, esa que yo te describa cuál, para que te tortures más? Le dije: no, mi vida, porque yo necesito saber en qué circunstancia tú estás. Y bueno, apenas él me describió que no era una litera, que era una cama de piedra, que medía, tú sabes lo que es, 2 losetas de 20, uh-huh. Y le dije sí, me dijo sí, le dije: entonces el colchón, papi. Y dice: mamá, por supuesto que sobra la mitad, pero tranquila, yo estoy muy bien. La presión me subió ese día que de la cuchilla, hizo una crisis de nervios, nunca le había subido la presión. El problema de hipertensión arterial se la debe a Yuris Torres Olazábal, el jefe de reglas mínimas, que fue agredido el día 12 de octubre en el campamento La Barraquita. Yo a él lo hago responsable del estado de salud de mi hijo, igual que a todos los jefes de establecimientos penitenciarios, que yo estoy convencida, porque lo pude comprobar el día 23 cuando fui arrestada y conducida a la subestación de la policía en el reparto Monte Carlo, la tercera unidad aquí en Camagüey, y fui interrogada por la seguridad del estado. Ahí me confirmó el oficial Kevin de que mi hijo estaba en celda de castigo. Y mi hijo ayer me dice que a él le subió esa noche la presión y le volvió a subir cuando se le tomaron la presión. Al día siguiente la tenía alta. Cuando yo hago otras llamadas a ese centro, me dicen que tiene la presión alta. Yo estaba desesperada totalmente. Ya al escuchar a mi hijo y decirme la realidad, de yo escuchar su voz, yo sé cómo está mi hijo. Mi hijo está completamente convencido, muy fortalecido, se mantiene con la voluntad de seguir en esa reja, en esa celda de castigo, porque él no se siente un delincuente, él se considera un preso político y de conciencia. Y como les dije anteriormente, está plantado. Ellos a toda costa quieren que él vuelva a un destacamento, y él me dijo que no, que él no va a ir a destacamento, que él allí está estudiando, él está analizando en las lecturas que yo a través de diferentes textos le he hecho llegar. Y bueno, todavía no tengo el cronograma de visita, supongo que sea el día 10 en adelante, porque ya hace el mes para ese día, y vamos a ver, solo tengo comunicación con mi hijo los lunes, unos minutos. Realmente ayer me tranquilicé mucho, pero por supuesto, esto no es suficiente, por eso sigo exigiendo la libertad de mi hijo, y que mi hijo no debe ni tiene que estar en un régimen severo, y mucho menos en una celda de castigo, cuando Ángel Jesús Belli no ha incurrido en ningún acto delictivo, ni ha incumplido con el régimen, ni ha cometido ninguna indisciplina. Y por lo que tengo entendido, según las informaciones que tengo de abogado, ningún reo debe llevarse a celda de castigo por tanto tiempo, que hoy cumple 1 mes y 10 días, y no está confirmada ninguna indisciplina, no se sabe el por qué. Entiende, él no tiene que estar en ese régimen, porque él es un preso político.
Cómo no, Alex, antes de finalizar este primer encuentro contigo aquí en Cuba al Día, prometemos darle mucha vigilia como a los demás presos del 11J. Tú y junto a tu hijo, que se ve que es un muchacho con tremenda formación, Ángel Jesús Vélez Marcano, sin previo antecedentes penales en Cuba, preso por esta injusticia, en 2 minutos, ¿cómo puedes resumir qué ha significado para ti como madre este más de un año ante esta situación que enfrentas con tu hijo preso?
Bueno, para mí ha significado de que Ailé Marcano era una persona que vivía, vamos a decir, en una burbuja totalmente ajena a la realidad que se vive en Cuba. Para mí ha sido un despertar. El conocer toda la realidad que vivimos bajo un régimen totalitario dictatorial de un terrorismo de Estado, porque así lo considero, y se lo dije al oficial Kevin, que es el responsable de la seguridad del Estado. Él es miembro oficial de la seguridad del Estado, que está en el frente al caso de mi hijo Ángel Jesús Vélez Marcano, y él es el que le da todas las órdenes a los oficiales del MININ que atienden régimen penitenciario. Por eso, una vez más, hago responsable a Kevin, Seguridad del Estado, de aquí de Camagüey, al jefe del órgano de establecimientos penitenciarios, Eider Sierra Ochoa, por la salud de mi hijo y el estado físico y mental de mi hijo. ¿Cómo? Porque él no debe estar en ese centro penitenciario y mucho menos en celda de castigo. De su integridad física y mental son responsables, los hago totalmente responsables.
Como no, Alex Marcano, un millón de gracias como siempre, madre de Ángel Jesús Vélez Marcano, en el territorio camagüeyano, actualizando la situación de su hijo, cumpliendo injustamente 6 años de condena. Continuaremos en contacto con ella más adelante. Vamos a intentar la comunicación con otros activistas. Intentamos también hablar con Sayle Núñez, esposa de Michael Puig Bergoya, que fue citada ayer a la policía de Güines. Vamos a ver qué está ocurriendo pues con ella, de qué se trató la citación, cuál es el problema, cuál es el propósito que quería. Sin embargo, mientras tanto, vámonos directo pues a conocer detalles sobre la situación de Angélica Garrido, que tenemos entendido que desde el jueves pasado pues salió de celda de castigo finalmente, donde llevaba casi más de 60 días. El contacto con su esposo Luis Rodríguez, ahí en Quibicán, en la provincia de Mayabeque. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Simón.
Bueno, hay noticias actualizadas de Angélica. ¿Qué nos puedes decir?
Nada, ya que la sacaron de hueco de esa celda de castigo.
¿Dónde tuvo más, que... tuvo más de 60 días ahí?
Tuvo más de 60 días. Porque no, que cuando lo máximo de ser 10, ya eso se había dicho varias veces. De hecho, ella tuvo una entrevista con los muchachones de la seguridad del Estado, ella y María Cristina, y se lo dijo, ¿no? Y ellos se contaron muy cordialmente hasta que después tuvieron que sacar la cara esa de odio, que le dijo, es así la cara que quiero yo que tú saques, muchacho. Esa cara de odio. ¿Qué es lo que ustedes que están buscando con nosotros aquí? Porque están pidiendo ahora que la visita junto de la mamá, de ellas dos, que la mamá tiene una angina de pecho, está grave, y tiene que ir 2 veces por semana, una el miércoles y ahora otra jueves.
Bueno, y entonces Angélica ahora está en un destacamento.
Está en un destacamento ahí con las muchachas que cogieron presa ahora en la cuevita, con 2 paquetes de pollo, otra con 2 litros de aceite, que son 1 libra, y... Dice que es horrible lo que está ahí, las muchachas llorando, muchas que son nuevas, que las amenazaban, y... Bah.
Pero la mantiene separada de María Cristina.
Sí, la mantienen separada y sí le permitieron, por eso fue que, no sé qué se están tramando, le permitieron verse por un periodo de 2 horas, permitieron verse, es la verdad. Y después fueron a entrevistarse, que la entrevista no se dio porque ellas llegaron... firme o muy cínica, no querían dialogar nada con ellos y ellos al final, como vieron que no iban a lograr nada desde un principio, ya vieron, bueno, ya no queremos hablar con ustedes, ya. Eso es lo que hay.
¿Cómo no, Luis? ¿Tienes visita este viernes, no?
No, se la pasaron para los miércoles, mañana es la visita.
Mañana es la visita, bueno, pues te llamaremos como siempre para ver qué actualización tienes. Gracias, Luis.
Sí, dale, hermano.
Un placer, como siempre, Luis Rodríguez, esposo de Angélica Garrido, con la información actualizada. En esta primera parte nos intentamos establecer la comunicación con Sayle Núñez, citada ayer en la unidad de la PNR en Güines, esposa del preso del 11J, Michael Puig Bergoya. Intentamos la comunicación con ella. De no lograrlo, pues hablaríamos con Ángel Delgado. Angélica, Lisandra Góngora Espinosa, está cumpliendo ya 70 días en celda de castigo en el hospitalito de la prisión del Guatao, la prisión de mujeres del Guatao, ahí en La Lisa, en la capital cubana. Vamos a intentar la comunicación con Ángel para que nos diga cuál es la situación de él en el territorio, qué está pasando. Y continuar, bueno, pues con la situación. No hemos establecido la comunicación con Sayle Núñez, complicada la comunicación ahí en Güines. Vamos a ver si terminamos con Ángel Delgado, el esposo de Lisandra Góngora Espinosa, que a punto de cumplir ya 70 días en celda de castigo en la prisión del Guatao, en La Lisa. Ayer su esposa Ángel Delgado tuvo comunicación con ella y vamos a explicar para que nos cuente una actualización de la situación de Lisandra en el penal de mujeres del Guatao en La Lisa. Es lo que nos proponemos. Ya tenemos, nos dice la comunicación, el contacto, pues ahí en Guira de Melena, en Artemisa. Vamos a establecer la comunicación ya en breve allí con Ángel Delgado, el esposo de Lisandra Góngora Espinosa, cumpliendo 14 años de prisión por su participación en las protestas populares del 11J ahí en el territorio, la cual continúa en celda de castigo, aislada en el hospitalito de la prisión del Guatao, a pesar de que las otras dos mujeres que ya se plantaron, María Cristina y su hermana Angélica Garrido, esta la última en salir de celda la semana pasada, ya se encuentra en el destacamento. Es lo que nos proponemos, tener esa actualización sobre la situación de ellos. Vámonos directamente a Huira de Melena, ahí a esta hora de la tarde, en la provincia de Artemisa. Tenemos el contacto a esta hora, ahí en Huira de Melena, en Artemisa, con Ángel Delgado, esposo de Lisandra Góngora Espinosa. Ángel, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo hay audiencia ahí por ahí?
Bueno, Ángel, está cumpliendo 70 días en celda de castigo Lisandra Góngora Espinosa, cumpliendo 14 años de prisión por su participación en las protestas populares en Guira de Melena. Allí ella está presa en el hospitalito, en celda de castigo, en la cárcel del Guatao La Lisa, siendo ya la única de las tres mujeres que se plantaron el 20 de septiembre reclamando su derecho a presa política que se mantiene en esta condición. Porque desde el jueves pasado ya Angélica fue pasada a pabellón, al igual que está su hermana María Cristina. Ayer hablaste con Lisandra. ¿Cuál es la situación de Lisandra? ¿Sigue en celda de castigo, Ángel?
Sí, Tomás, sí, en la celda de castigo y no se sabe hasta cuándo, ¿me entiendes? Ella me dijo a mí que es el 30 de diciembre, si a ella no la sacan de la celda esa, algo va a pasar, pero ella no puede seguir ahí porque se está volviendo loca luchando con la celda, por gusto, porque ya ahora de la seguridad de ellos, que no la habían probado trasladarla para otras prisiones, porque ella pertenece a la provincia de Artemisa a Occidente. Ella tiene que estar en una prisión de Occidente, ella no la puede trasladar. Entonces ella está, imagínate tú, sola ella, con más de dos meses en una celda sola, ¿me entiendes? Entonces está a desesperada, ¿me entiendes? Y no, y eso no es así. Según Humberto López, dice que son 10 días de celda de aislamiento, y ya Lisandra lleva dos meses y piquito ya. Entonces, ¿cuál es? ¿Estamos o no estamos? ¿Cuál es la ley? Lo que ponen es la ley. Eso lo que digan es la ley. No es que se están guiando por un código de prisión ni por ningún código. Están guiando por lo que ellos digan y más.
¿Cuándo fue la última vez que tú la viste, Ángel?
La vi el viernes este que pasó. El viernes pasado fue que yo la vi.
¿Y cómo la viste? ¿Cómo están sus problemas de la piel? ¿Cómo están sus problemas de salud? ¿Cómo está ella?
Pero Lisandra está aceptando tiene en la cabeza, tiene lugares así como que le falta el pelo, soltando el pelo, las manchas están peor, ¿me entiendes? No la han llevado más al médico a ver el tratamiento médico ni nada. La situación está de más para peor, ¿me entiendes?
Ángel, finalmente, tú como padre, ¿cuál es el impacto? Lisandra con 5 niños, tú estás cuidando a los niños de Lisandra, ¿cuál es el impacto que esto tiene para ti?
No, para mí no, para los niños, ¿me entiendes? Los niños se acuestan tardísimo, están nerviosos, me mandan a buscar de la escuela porque por el comportamiento me dijeron, entre comillas, de la seguridad que iban a contactar un psicólogo para atender. Eso fue mentira, como todo lo hacen aquí en Cuba. Todo es mentira, todo es un engaño, un chantaje, todo es incierto. La única verdad que hay para ellos es que hay que hacer lo que ellos quieran y más nada. Esas son las leyes.
Gracias, Ángel. Ángel Delgado, directamente de Huira de Melena para nuestro espacio, concluyendo así la primera parte de Cuba al Día este martes 29 de noviembre. Nos vamos a la pausa. En minutos estamos de regreso.
Estás escuchando Cuba al Día. Al duro y sin guantes. Lo último en deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Al duro y sin guantes se viste de gala, pues durante la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022, el youtuber cubano Dagoberto Daguito Valdés, especialista en balompié internacional, se une a nuestro equipo. No se pierdan los comentarios y análisis de Daguito en Al duro y sin guantes.
Al duro y sin guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Con la verdad transmitiendo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 29 de noviembre, acá en Radio Martí, Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia y nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Continuamos nuestra agenda de trabajo. Vamos a tener actualización ahora de la situación de los presos del 11J en Santa Clara, Cuba, y el tema de los apagones. En breve vamos a tener la comunicación con el periodista independiente Guillermo del Sol para conocer detalles de la situación ya entrando casi en el mes de diciembre de los presos del 11J en el territorio, algunos de ellos plantados en el sistema penal villaclareño. Y también vamos a hablar con Guillermo la situación del problema de la cuestión de los apagones que continúan golpeando fuertemente al territorio villareño. Nos vamos a Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde, 2:34 de contacto con el periodista independiente y activista de derechos humanos, Guillermo del Sol. Guillermo, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martí.
Bueno, hay dos temas de interés, Guillermo, que queremos tocar contigo en la tarde de hoy. Específicamente, vamos a hablar de la situación de los que tú puedas aportar en cuanto a cómo está cerrando el año con los presos del 11J en el territorio villareño y también la situación de los apagones. ¿Cuál es la situación actualizada, Guillermo, de lo que puedas aportar de alguno de los presos del 11J? Sabemos que ustedes tienen dificultades por lo poco cooperativo de algunos de los familiares, pero en otros casos hay algunos de ellos, de los cuales tú has estado hablando, que han estado hasta plantados en penales. ¿Qué nos puedes aportar?
Bueno, Tomás, te puedo decir que aparte de los presos de la región central, yo atiendo también por Prisión Defender la provincia de Holguín, uh-huh, que aunque no tengo todavía los listados completos, también los atiendo. Acá tenemos todavía plantado en sede de castigo de Leonel.
Repite, repite, Guillermo, que se perdió la comunicación. Leonel, repite el nombre.
Sí, porque es que no hay ni corriente acá en la zona donde estoy. Sí,
yo sé, es una desgracia. Repítelo, Guillermo.
Te decía que acá nos quedan ser de castigo plantados en otro momento. Leonel Tristá, que bueno, se hizo hace poco la denuncia que la hermana, que es la persona que está a cargo de atenderlo, estaba hospitalizada. Ya, gracias a Dios, se supo que lo que tiene es una hepatitis. Y supe, visitándola en el hospital Melián Castro, que Leonel se encontraba plantado porque le volvieron a quitar el teléfono, a pesar de saber toda la situación crítica que tenía con su familia, en este caso con el familiar que le da auxilio, que quien va a la visita, quien le lleva el saco. Ellos no entendieron estas cosas y le hicieron poner un régimen disciplinario y volverle a quitar por 2 meses el teléfono.
¿Leonel está en qué penal?
Por lo demás, Leonel está en la prisión de jóvenes, el PRE de aquí de Santa Clara. En el caso de Iván Hernández Sosa, ya está con tratamiento, le había mejorado bastante la situación con la fístula en el glúteo, y en este caso ha mejorado bastante. Por lo demás, bueno, tenemos que, por ejemplo, se rumora que dentro de los presos que van a ser liberados como cada año en diciembre, de acuerdo a negociaciones que se han hecho con el Vaticano, siempre en diciembre se liberan algunos presos después de que llegara este acuerdo entre Fidel Castro y su santidad Juan Pablo II, ya fallecido, los dos. Pero bueno, se siguen liberando algunos presos. Esperamos que algún nombre de estos presos del 11 de julio pueda estar en estas listas, puesto que, por ejemplo, acá tenemos personas que incluso que tienen retardo mental, personas que tienen un estado de salud crítico, y creo que el gobierno es hora de que se dé cuenta de que es demasiado dejado que tienen con ellos y bueno, puedan liberar a algunos de ellos que ya han sido cambiados a régimen de menor severidad. Algunos han salido a campamentos, otros se mantienen dentro de las prisiones por el régimen de menor severidad, y esperamos que haya benevolencia en este caso con él. Así estamos cerrando el año con los presos, Tomás.
Guillermo del Sol, el lunes en el circo que tiene el oficialismo, parece ser un juego de dominó, o más bien de parchí, cierra una termoeléctrica, sale otra, entra una, sale la otra, y a pesar de las promesas que había hecho el señor Miguel Díaz-Canel, que para diciembre, y eso está grabado en testimonios hoy en las mesas redondas, que para diciembre quedaría resuelto el déficit energético cubano, estamos en las puertas de diciembre, y las noticias no pueden ser peores. El lunes en la madrugada, la mayor termoeléctrica de Cuba, la Antonio Guiteras de Matanzas, salió nuevamente de la Red Nacional Electroenergética por una avería ahora en una caldera, luego de haber estado 12 días en mantenimiento. La situación vuelve a agudizarse, nunca ha estado del todo resuelta, pero habían bajado a 5 y 6 horas los apagones por territorio, más o menos per cápita, han aumentado nuevamente. ¿Cuál es la situación en Santa Clara?
No, aquí los apagones en estos momentos son tremendos nuevamente. El pasado domingo nada más que se acabó el escrutinio, a las 6 de la tarde que cerraron los colegios, 10 minutos más tarde, ya la mitad de la ciudad o más de la mitad de la ciudad estaba oscura, en tinieblas. Tomás, esta situación de la termoeléctrica, esto es más de lo mismo. Las termoeléctricas son tecnologías muy antiguas, muy deterioradas, que ya no resuelven con un mantenimiento. Se resuelve comprando una termoeléctrica, haciendo una inversión que no hay un fondo, no, económicamente no hay posibilidad de hacerlo en estos momentos. La situación que tiene el país, el desastre, el desfalcamiento que lleva al país la actual administración de la tiranía castrense, no deja lugar a nada más. Por otra parte, la justificación está también en las averías, pero todo el mundo sabe que hay un déficit de combustible tremendo, porque las colas en los servicupés para adquirir diésel, para adquirir incluso ya la gasolina ha empezado a escasear también. Es tremendo, o sea que sabemos que el tema es muy complicado, principalmente, y lo que da al lugar todas estas cosas es la situación económica que estamos atravesando, porque, bueno, nada más que hay que ver la hambruna que hay en Cuba para darse cuenta que si no hay comida, no hay nada de lo demás que podamos necesitar.
Díaz-Canel vendió esperanza, Guillermo del Sol, con el periplo por Argelia, Rusia, Turquía y China. ¿Crees tú que algo cambiará después de esta gira?
Mira, Díaz Canel puede que se haya empoderado algo en la gira y que en lo personal haya resuelto que su estatus económico haya mejorado mucho más. Pero el problema es que Cuba no va a mejorar con eso. Y no puede mejorar, Tomás, y hay que ser realista en lo que estamos hablando, que todos los cubanos están conscientes de eso, porque ya no estamos en 1980. Ya cualquier cubano con un teléfono celular sabe lo que pasa en Cuba. Y es que realmente nuestros acreedores, que las deudas son multimillonarias, están pidiendo su dinero. O sea, que no sabemos cómo ellos van a ponerle el cascabel, como decimos nosotros, al chivo, pero sí tienen que resolver la situación, porque son muchos países que le están pidiendo su dinero. Porque lo que han hecho durante los últimos 20 años, sí, porque no vamos a hablar de antes, vamos a hablar de los últimos 20 años, es pedir limones y llorar miseria y echar la culpa a los americanos, y los americanos abrirle los pies y seguirle regalando. Pero todo ese dinero se lo han gastado en consorcios, en negocios privados, en hoteles para beneficios propios, pero nada más en esto por el pueblo. O sea, nada más tiene que ver que con todas las donaciones que se reciben en Cuba y de la seguridad social, en estos momentos prácticamente no existe, que los ancianos están muriendo en masa porque no hay condiciones, los hospitales cayéndose a pedazos, las escuelas no sirven, no hay agua potable, no hay servicio eléctrico, no hay vías de acceso porque las carreteras están hechas a pedazos. Entonces no tenemos nada, no tenemos ni sistema ferroviario que sirva. Y cuando un país no tiene vía de comunicación es porque está colapsado, porque es un estado fallido.
Increíble. Gracias a Guillermo del Sol, desde Santa Clara, Cuba. De Santa Clara pasamos a Caibarín. Tenemos el contacto ahora con la señora Jacqueline Licor, la esposa del preso político del 11J, residente ahí en Caibarín, José Rodríguez Herrada. Jacqueline, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Jacqueline, finalmente, luego de varias, vamos a hablar después de la cosa legal, pero luego de varias semanas y tiempo, que incluso tu esposo José Rodríguez Herrada ha hecho huelgas reclamando derechos y atención médica, luego de reclamar nuevamente la atención médica, finalmente ha sido atendido. Cuéntanos.
Sí, ya él, después que él reclamó, y después que él ha hecho la huelga y reclamó sobre el problema de él de enfermedad, ha sido atendido, ya le graduaron la vista y le hicieron electro y ha sido atendido.
Jacqueline, sumado a esto, gracias a Dios que se cumplió. No es nada grande lo que han hecho, simplemente cumplir con el deber que ellos tienen, porque los presos tienen también derecho como seres humanos. Jacqueline, sumado a esto, el lunes de la pasada semana tú recibiste el reclamo que habías hecho por la incongruencia en todo el juicio celebrado en contra de José Rodríguez Herrada y recibiste una respuesta en Fiscalía Provincial dejando sin efecto el reclamo. ¿Qué te dijeron ante entregarte? ¿Cuál es el alegato que dieron los oficiales del gobierno, el tribunal, para denegar tu reclamo?
Bueno, ellos ahí en el papel que me trajeron me pusieron que ve que todo fue negativo, como que lo que él estaba reclamando no ve, era sin efecto. Y al final de ahí del documento me pusieron de que la jueza que mi esposo estaba denunciando ya no se encontraba trabajando en el tribunal.
Increíble. Ahora, esto nos quita, tú vas a seguir luchando por su libertad, cuéntanos.
Sí, yo voy a seguir luchando por su libertad, ya que él es inocente, y entonces ahora estoy en trámites de una revisión de causa.
¿Y esto a través de qué organismo judicial se hace en Cuba? ¿El Tribunal Supremo?
Sí, esto para el Tribunal Supremo, y la voy a entregar yo personalmente, ya que si la dejas aquí mismo, eso nunca llega a ningún lado, la engavetan y no llega a ningún lado. Entonces yo mismitica voy a hacer la entrega.
Jacqueline, antes de concluir, como esposa, como madre, ¿qué ha significado para ti estos casi 2 años ya de tu esposo preso injustamente?
Bueno, hijo, esto para mí, para mi familia, ha sido un gran dolor, ya que, imagínate, él es aquí la mano derecha aquí de la casa. Yo tengo una niña de 19 años y un nieto de 5 años. Y estamos nosotros solos aquí en la casa y nosotros nos hemos sentido muy mal con esto, ya que nosotros lo necesitamos y que él no hizo nada. Está preso injustamente.
Cómo no. Gracias, Jacqueline. Un gusto, como siempre, directamente desde Caibarín. Jacqueline Licor, la esposa del preso del 11J, José Rodríguez Herradas. Proponemos en esta parte que nos queda, también hay situaciones complejas con el preso del 11J cumpliendo prisión en el territorio de Holguín, pues vamos a establecer la comunicación, si Dios nos lo permitiera, con el caso de Giovanni Rosel García, caso sentenciado a 15 años en el penal de Cuba, sí, en Holguín, por el supuesto delito de sedición. Tuvo una petición fiscal de 30 años. Intentamos establecer la comunicación con Maylin Sánchez, su esposa, madre de sus tres hijos, con una situación bastante complicada. Ella ha acudido a redes sociales en las últimas horas para denunciar que nuevamente las autoridades del penal le niegan la asistencia médica, le niegan la entrega de medicamentos. Giovanni, con problemas estomacales serios y también con problemas de hipertensión. No sabemos si ella está en visita hoy o no. Lo cierto es que hemos intentado reiteradas veces la comunicación con Maylin y no ha sido posible. De todas maneras, quedará pendiente para mañana, porque ella había denunciado en las últimas horas la delicada situación de salud de Giovanni Rosel García Caso, herrero de profesión, cuentapropista. Trabajaba ahí en el territorio holguinero. Su delito, haber salido a protestar el 11J ahí en el territorio holguinero, por razón por la cual ya está cumpliendo 15 años de prisión en pésimas condiciones. Recordar que Giovanni ha realizado varias huelgas en el penal provincial de Holguín y luego en Cuba, sí, reclamando atención médica, derechos de reo, su libertad, revisión de causa, y hasta ahora pues no ha tenido éxito en estas protestas. También luego del aniversario del 11J intentó vestirse de blanco en la prisión, y razón por la cual fue llevado a celda de castigo, donde fue maltratado y golpeado. Se le suspendieron varias visitas, y el tema de los medicamentos, que es la última denuncia a la cual ha acudido su esposa Maylin Sánchez, pues pudo conocer ahora que no solo no hay medicamentos en el penal, sino que se le niega pues que la familia le lleve los medicamentos. Las autoridades del penal no los aceptan. Esta es la situación de Giovanni Rosel García Caso. Mañana intentaremos hablar nuevamente con Maylin para conocer detalles de esta situación. Nos proponemos, antes de finalizar, terminar este recorrido con la situación de los presos del 11J, vamos a intentar la comunicación en el territorio camagüeyano, específicamente en Sibanicú. En Sibanicú, Camagüey, tenemos ya el contacto. No lo tenemos. Vamos a esperar en minutos la comunicación con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, para intentar conocer detalles de la situación de Dixancaín Zamoré. Recordemos que Dixancaín Zamoré, activista del UMPACO, condenado por el 11J, actualmente en la prisión La Empresita, también está teniendo situaciones complicadas ahí en el penal de La Empresita en Camagüey. Vamos a intentar comunicarnos en breve con Jordan Marrero Huerta para que nos actualice cuál es la prisión de Dixon. Delicado, pues Dixon Gaín Zamoré está actualmente recluido en La Empresita en Camagüey, donde cumple 6 años de cárcel por protestar junto a centenares de cubanos en el Parque Cristo, en la capital camagüeyana. Ha sido amenazado con ser llevado a prisión de mayor rigor. También pues han sido molestado y ha denunciado Dixon varias veces situaciones complejas ahí en el penal. Es lo que nos proponemos. Muy lamentable la situación, y queríamos establecer con Jordan Marrero Huerta la conexión ahí en Sibanicú, Camagüey, para que nos actualice qué es lo último que ha podido conocer sobre la situación de Dixon en delicado estado de salud, quien ha denunciado en varias oportunidades maltratos, falta de medicamentos, mala alimentación y amenazas en el penal camagüeyano. Mientras tanto, mientras establecemos la comunicación, vamos a reiterar la situación, algunos titulares que han hecho noticias en la temática nacional a esta hora de la tarde. La situación de los apagones se complican con la salida del Antonio Guiteras, y reporta el diario Independiente 14.5, que por culpa de los apagones se pudrió la mayor parte de la cosecha de papa de Alquízar, la provincia de Artemisa, que suministra básicamente del tubérculo a la capital cubana. Es lo que tenemos en cuanto al tema de los apagones. También la información de que un informe de la organización Archivo Cuba, con sede en Miami, ha reclamado la intervención de Naciones Unidas para investigar crímenes que complican y vinculan a las autoridades del régimen contra cubanos que intentaban realizar salidas ilegales del país. También por medio de las redes sociales, específicamente de la cuenta Twitter, pues la Embajada de los Estados Unidos de La Habana reiteró el pedido al gobierno cubano a respetar los derechos humanos y a liberar los presos políticos a lo largo y ancho del territorio nacional. El tema de la represión en China, continuó el hostigamiento de la policía de la nación asiática contra los manifestantes por que reclaman pues las severas restricciones por el COVID-19. Y hoy se inició el 28 de noviembre el nuevo curso escolar en Cuba y según los propios medios oficialistas se reconocen problemas en el suministro de uniformes y materiales básicos para el inicio del nuevo curso escolar. Esto en medio de la profunda crisis económica que vive el país y el desafío que enfrentan los padres a la hora de enviar sus hijos a la escuela, así dijeron algunos de ellos a Radio Martí. Y en el tema migratorio, más de 110 balseros arribaron este lunes al sur de la Florida en tres grupos, en lo que ya se reafirma como un éxodo de grandes proporciones de la isla, pese a los sistemáticos llamados de las autoridades estadounidenses a los migrantes cubanos a no lanzarse al mar. La noticia la dio a conocer el agente especial Walter N. Sosler, de la Agencia de Aduanas y Protección de Fronteras, CBP en inglés, en su cuenta de la red social Twitter. Y finalmente, pues también sobre la temática, hoy se está celebrando en Cienfuegos, Cuba, en la parte sur del país, pues el juicio contra el activista Carlos Ernesto Díaz González, conocido como Quitivo Disidente, encarcelado tras protagonizar una protesta en solitario en la céntrica zona de la capital cubana. El hombre de 40 años de edad, quien ha exigido su libertad con varias huelgas de hambre en la prisión de Ariza, allí en Holguín, está siendo acusado de difamación, desobediencia y desacato. Su manifestación pacífica, debemos recordar, el pasado 28 de abril en el Boulevard de San Rafael, en La Habana, quedó filmada en video que rápidamente circularon por las redes sociales. Subido al portón de entrada en un parque infantil, ubicado allí en la esquina de San Rafael e Industria, en La Habana, el manifestante abogó por cambios políticos en Cuba. Si quieren que viva Fidel, bueno, que viva Fidel. Eso es un problema de ustedes, pero yo no quiero ser comunista, expresó el activista. Esto tiene que parar y lo tenemos que parar nosotros, con civismo y a través de la sociedad civil. No tiene que haber violencia, no tiene que haber derramamiento de sangre, pero tienen que dejarnos a los cubanos que pensamos diferentes participar en la vida política del país. El que es comunista, que lo sea, pero el que no lo sea, que se le respete, afirmó el activista. Después de esto, bueno, pues ya saben todo lo que pasó. Al respecto, el Centro de Asesoría Legal Cubales recordó que lo único que hizo este opositor fue subirse a un muro y pedir libertad para los presos políticos. Y por esto escogió el Boulevard de San Rafael, el mismo lugar donde Luis Robles se había manifestado un año atrás. Y siendo Robles condenado a 5 años por su demostración cívica con un cartel en el que pedía no más represión y libertad para el rapero Denis Solís, que estaba encarcelado en aquel momento. Así las cosas. Es la realidad política que tenemos en el territorio nacional. Antes de finalizar, no logramos la comunicación con Maylin Sánchez, la esposa de Giovanni Rosel García Caso, cumpliendo 15 años de prisión. Mañana lo intentaremos nuevamente para tener detalles al pormenor de la situación del cuentapropista en el penal de Cuba, sí, en el territorio holguinero. Y también intentaremos hablar nuevamente mañana con Jordan Marrero Huerta, el presidente del Partido Demócrata Cristiano de Camagüey, desde Sibanicú, en el territorio de Yagaramontino, para conocer detalles de la situación de otro preso del 11J, Dixanga Inza Moré, actualmente en el penal de La Empresita, cumpliendo 6 años de prisión. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día. este martes 29 de noviembre aquí en Radio Martí, un compromiso más informativo con el pueblo de Cuba. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente. Extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y Dios mediante el reencuentro mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son. Todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Al duro y sin guantes se viste de gala, pues durante la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022, el youtuber cubano Dagoberto Daguito Valdés, especialista en balompié internacional, se une a nuestro equipo. No se pierdan los comentarios y análisis de Daguito en Al Duro y Sin Guantes.
Al Duro y Sin Guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y a través de...